se magnifica y comienza a distorsionar. Aparte de que creo que una regla de oro de esta clase es que más o menos lo que vamos a hacer para poder ver todas las cosas. No hay cosa que me resulta más distrayente, distractiva que alguien esté hablando con el primero, porque me da curiosidad saber qué cosas lo que están diciendo, ¿no? Claro, entonces ya no me concentro. Y en segundo lugar, porque en verdad perturba el silencio que tiene que haber para escuchar, sobre todo una empresa. Una de las formas de entender lo que está diciendo es justamente lo que resulta más difícil de entender. Eso que dice que uno no es, en realidad, nada. No es su circunstancia, sino la capacidad que tiene en cada momento de hacer una elección en función de un proyecto de vida, de algo que todavía no es, de una posibilidad. Pero lo que está diciendo es que el hombre se define no por lo que es, no por lo que era, no por lo que ha aprendido, sino por lo que está haciendo en cada momento en función de esa capacidad de imaginarse nuevas posibilidades, de desprenderse de la necesidad del momento presente en la que se encuentra insertado, esclavizado, todo animal no pensante. Que la capacidad de pensamiento, eso es lo que constituye el hombre, y que esa capacidad de pensamiento se define en la capacidad de proyectarse, uno, hacia un futuro que no es lo que tiene ahora. Y eso quiere decir que nunca somos lo que somos. Suena contradictorio. Que no somos lo que somos. Que identificarnos con lo que somos ahora es no darnos cuenta que lo que somos siempre es un proceso. Siempre estamos en renovación de lo que estamos haciendo. Y puede ser que sea absurdo pensar eso de un día al otro, ¿cierto? O sea, de un día al otro, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a cambiar? Pero no se trata de eso, sino está diciendo, claro que eres lo que eres ahora, tú, y ayer sigues siendo la misma persona, pero lo que te hace a ti, lo que tú eres, no es lo que tú eres ahorita, cómo estás vestida, quiénes son tus padres, cuál es tu historia, sino precisamente lo que tú vas a hacer, puedes hacer, más allá de aquello que te determina. Esa capacidad de elección que te da el aspecto tecnológico de la organización. Esa capacidad de abstraerte del presente, de pensar en posibilidades y de trazarte un plan que todavía no es, que siempre está en proceso. ¿No? Entonces yo digo, ¿cómo voy a hacer yo algo que no soy? ¿Cómo va a ser? Yo soy lo que soy. ¿No? Lo que he hecho hasta ahora es cómo no va a contar eso. No está diciendo que no eres eso, pero que no te identifique como eso, porque eso cambia. Y en el momento en el que cambia, tú ya no eres eso. Y si te identificas con eso, entonces deja de ser lo que tienes que ser. Otra forma de entender lo que está diciendo Ortega es: hay un peligro que está en el hecho de no asumir la responsabilidad de la elección. Es decir, de quedarte simplemente repitiendo aquello que ya está constituido en un mundo que has heredado. O sea, no hacer de ese mundo tu propio mundo. En el momento en el que la capacidad técnica del hombre comienza a ejercer ese poder sobre los otros, en ese momento esa tecnología está matándose, deshumanizando, quitándole su deseo, su imaginación, su capacidad de ir más allá de aquello que es inmediato. Entonces me parece muy interesante las discusiones que hemos tenido. Miren, hay días en que yo estoy súper lleno de energía y otros días en que no. ¿No? Hay días en que resulta una clase súper interesante y otros en que no, no. Pero lo interesante es lo que comienza a surgir en la conversación. Por eso a mí me parece que es muy importante que todos estemos pendientes de lo que está pasando. No puede ser una clase que dice, ay, qué ahora. Y de repente algo se dice, ahí, eso, estar atento a eso me parece que es importante. La discusión que hemos tenido ahorita acerca de, más no la esperaba, acerca de esta cuestión del proyecto de vida, de que si es que nosotros vivimos en una sociedad en la que estamos aprendiendo de lo que nos enseñan, de que uno es su circunstancia, de que uno está determinado. Es verdad. Como dice Mundo, ¿no? Y como dice también Ortega, que hay una forma de ser del hombre, que es natural, el hombre que viene como una tendencia natural, que niega la capacidad tecnológica del hombre
esclavos de una tecnología en la que ya no está no es importante la elección, sino simplemente la mímesis, el seguir un proyecto que ya está establecido.
Bueno, esas son dos formas, a mí me parece, que uno podría decir, ¿no? En otras palabras, lo que está diciendo José Gasset, y donde se confabula, se encuentra con lo que aquí se encuentra. Aquí hay esa ambivalencia de la tecnología que lleva entonces a José Gasset a enfatizar al yo como un proceso. Hay una poesía que se llama Ítaca. ¿Alguien la conoce? Ítaca, de Cabafis, ¿no? Que dice algo así como que lo importante no es a dónde vas, sino lo que haces en el transcurso de ese proceso. Dice, no te preocupes si estás yendo a Ítaca. ¿Todos qué cosas Ítaca? ¿No reconocemos Ítaca?
De
la Odisea, ¿no es cierto? O Ulises, o Odisea. Están yendo de vuelta a su casa. O sea, es el retorno a la casa. Dice, no te preocupes de que Ítaca sea un gran lugar, sino de que la aventura que vas a tener, el proceso mediante el cual llegas a Ítaca, esté lleno de aventuras, lleno de experiencias, que sea largo y que sea intenso, porque la riqueza no está en donde llegas, sino en lo que haces en el transcurso de ese proceso. Pero si es que tú te preocupas de que ese proceso realmente esté en movimiento, cuando llegues a Ítaca no te importará si Ítaca es pobre, porque la riqueza la tendrás del proceso mismo que has avanzado. Entonces, en cierto sentido, uno podría decir, lo que está diciendo que hacer es que no es el fin, el producto, lo que le importa, le debería importar la tecnología, aunque esa es su tendencia, sino más bien que el proceso mismo. Y ese proceso hace que entendamos que el ser humano está definido por esta primera tecnología, la tecnología, ¿no?, de pensar. Que le hace posible una sobrenaturaleza. Y que esa sobrenaturaleza tiene que ver con la libertad. Y esa libertad tiene que ver con la moral, o sea, con la posibilidad de hacer el bien y hacer el mal, de errar o de hacer las cosas bien, de fracaso o de no fracaso. Que todo este abanico de posibilidades se le abre al ser humano por su capacidad tecnológica. Lo distingue del animal, pero también le complica la existencia. Porque el ser humano, al poder sustraerse de esta necesidad de lo físico, ¿no?, de lo material, al abrirse a la posibilidad inmensa de su fantasía y su imaginación, también se enfrenta al mismo de la equivocación, del fracaso y del error. O sea que el ser humano, al mismo tiempo que está bendecido con esta capacidad de crear un nuevo mundo, ¿no?, está maldito por una capacidad solamente de autodestrucción, de perder de vista aquello que es necesario y de crearse necesidades que no solamente son artificiales, sino contrarias a sus necesidades verdaderas. Bueno, eso, digamos que eso, para ponerlo de una manera general, ¿no?, lo que está diciendo Ortega y Gasset, la advertencia siempre de esta ambivalencia. Quiero entrar a hablar un poquito sobre Heidegger, pero esta mañana que estaba preparando esto, leí este párrafo y dije, uy, les tengo que mostrar una escena de una película, porque esa escena ilustra lo que nos está diciendo aquí Ortega y Gasset. Les leo esto y luego les muestro la imagen. Igual le voy a leer lentamente porque es un texto un poco difícil, pero ya presenta una razón. Dice así: el hombre es ante todo algo que no tiene realidad. Para imponerle al mundo externo su voluntad y su designio, para realizar en este mundo de fuera sus ideas, para modelar el planeta según las preferencias de su intimidad. No, esa es una de las posibilidades que tiene el hombre, de transformar el mundo en la medida en que puede él sumergirse a este mundo fuera del tiempo, de posibilidades infinitas, y luego devolver al mundo con esas ideas para transformarlo. Lejos de perder su propio sí mismo en esta vuelta al mundo, por el contrario, lleva a su sí mismo a lo otro, lo proyecta enérgica, señorialmente sobre las cosas, es decir, hace que lo otro, el mundo, se vaya convirtiendo poco a poco en él mismo. O sea que va transformando el mundo de tal manera que el mundo se convierte en un espejo de su interioridad. O sea que vamos transformando el mundo para hacerlo un espejo de su interioridad. El hombre humaniza al mundo. Creo que es. Le inyecta, lo impregna de su propia sustancia ideal. Y cabe imaginar que un día de entre los días, allá en los fondos del tiempo, llegue a estar ese terrible mundo exterior tan saturado de hombre, de mujer también, que puedan nuestros descendientes caminar por él como mentalmente caminamos hoy por nuestra intimidad. O sea, que el mundo se transforme tanto en una imagen de la interioridad del hombre que llegue un momento en el que los otros hombres caminando por ese mundo externo estén caminando por los sueños de los hombres. O sea, que la naturaleza deje de ser naturaleza y se convierta en lo que él llama sobrenaturaleza. ¿No? Se está hablando de ese, que esto es tan, tan enrevesado como pensar que yo no soy nada sino la elección, ¿no es cierto? Usted podría ser tanto. ¿No? Bueno, pero les voy a dar una imagen que les va a dar una noción de lo que tiene en mente esta transformación del mundo en algo que no es el mundo, que es más bien sobre la naturaleza, ¿no? Dice, cabe imaginar que el mundo, sin dejar de ser mundo, llegue a convertirse en algo así como un alma materializada, y como en la tempestad de Shakespeare, las ráfagas del viento sobren empujadas por Ariel, el duende. Voy a mostrar una imagen y después quiero que la comentemos. Vamos a cerrar esa cortina para que puedan verla. Esa cortina aquí, esa cortina también. Voy a cerrar. Y alguien podría mostrarla en este momento que yo.
Espera. No, tienes que cerrar la ventana. Ajá, minimizar, digo. Así está en silencio. Ahí.
Thank you. comentarios. O sea, he tratado de hacer una conexión entre una cosa que estoy hablando y esa película. ¿Han visto? Sí. ¿Qué han visto?
Sí, decía. Él, oye. Ya, bueno, decía que una idea puede transformar el mundo. Y que, bueno, se puede conectar con lo que dice Ortega y Gasset cuando dice que la idea del hombre puede sobreponerse al mundo que está afuera, entonces transformarlo todo. Y pero mencionaba que había una idea que tenía que robar, algo así. Pero yo no la vi.
Sí, claro,
no
esa es la trama de la película, ¿no? Pero sí, o sea, eso para empezar. Uh-huh.
De que la película, más que todo, se basa en cómo los personajes se adentran en los sueños y a través de sus propias concepciones mentales van construyendo un mundo análogo, abstracto, y cómo ese guarda relación con el mundo real. Por ejemplo, cuando en la escena que vemos en el trailer con Leonardo DiCaprio está hundiéndose en la bañera, le llaman patadas como para despertarse del sueño. En el sueño él está en medio de una inundación, o sea, simplemente es una bañera del mundo real, pero se conecta con la realidad abstracta, especialmente creada por su mente. Es el mundo de la posibilidad en ese caso.
O sea que, claro, se conecta, digamos que la realidad comienza a ser subordinada a la fantasía del ser humano, ¿cierto? Aquí, específicamente, la fantasía del creador del programa.
Yo, cuando la realidad era
de maneras que son completamente contrarias a lo que es la realidad en verdad, y en la medida en que proliferen cada vez más esas imágenes, ahí decía la característica del mundo moderno es que el mundo se ha convertido en imagen. Ya no vivimos en el mundo, sino en la imagen del mundo que nos proyectamos una y otra vez. Entonces, en ese sentido también, la forma como vamos diseñando el mundo, en la medida en que el mundo está tecnológicamente diseñado, puede cambiar la forma como el ser humano mismo se relaciona consigo mismo sin darse cuenta. Sí.
Como
era
lo que me acaba de decir, o sea, en la película iba a haber un momento en que hasta ya ni siquiera ellos mismos, que eran los que construían eso, o sea, los que hacían la edición, sabían que en verdad estaban en su realidad o que estaban en un sueño, ¿no? Llegaba a haber algún momento con una construcción. Entonces, como que sí sería totalmente análogo a lo que dicen acá, o sea, porque no soy nada hasta el momento en el que escojo algo, ¿no? Pero a la misma vez, como dije antes, llega un momento en la película en que no sabe si esa es su realidad o si esa es otra realidad.
Otra película que ustedes tienen visto es Matrix, ¿sí, cierto? Sí. Y Matrix se trata precisamente de eso, ¿no? De la diferencia entre el mundo que soñamos, el mundo en el que es ilusorio, y el mundo real, ¿no? ¿Cómo sabemos, en realidad, si es que el mundo está mediatizado por la imagen tecnológica? ¿Cómo sabemos en qué momento es que ya nuestra forma de ver el mundo no es una forma de ver que nosotros tenemos, sino más bien una que hemos aprendido a ver por la forma como está siendo el mundo constituido por la tecnología, ¿no? La razón por la que les he mostrado esa imagen es porque lo que se imaginaba Ortega hacer como algo que podía pasar en un futuro muy lejano, es algo que podemos decir que en cierto sentido la tecnología en nuestra época está logrando también en nuestra época transformar la forma como pensamos de manera colectiva. Uno podría decir el cine, por ejemplo,
las películas, los temas que salen en las películas, son temas que constituyen la imaginación colectiva de la literatura. Y en la medida en que son poderosas, pueden hacer que todos comencemos a entrar en un trance, ¿no? Y es, en cierto sentido, extrañarnos de nuestra propia experiencia y comenzar a verla a través de la visión, ¿no?, que la tecnología nos está ofreciendo. No, simplemente quería insertar eso porque no es más relevante la próxima semana cuando hablemos del consumismo, cuando hablemos de todos los males titánicos de nuestra época, para ver cómo es que efectivamente en nuestra propia experiencia estas cosas que dicen, que parecen tan rayadas, estos teóricos, ya tienen, en cierto sentido, una instancia real en nuestra experiencia, ¿no? Esta cuestión de que sonaba como que está soñando, este, no, pensé que de un momento a otro el interior del hombre va a estar afuera. ¿Qué es eso? Bueno, eso es una película, eso, por supuesto, ¿no? Y no es verdad que si eso comienza a fumar, pues se tiene que estar fumado o algo, ¿no? No, 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 tiene que estar, no, en el SD o en el WAP, no sé qué, va, no, dicen que es así, ¿no? Bueno, sigo avanzando porque quiero que, por lo menos introducir a Heidegger. Heidegger es, pues, uno de los filósofos más importantes del siglo XX, un filósofo que entre las muchas cosas que ha reflexionar acerca de la naturaleza de la tecnología. Y él empieza, igual que Ortega Setti, que Mambo, empieza hablando acerca de una distinción entre dos tipos de técnicas. Y él habla de una técnica, que era una técnica que llamaba poiesis, que llama poiesis, ¿no?, que tiene que ver con la palabra de poesía, que tiene que ver con una creación que es absolutamente fiel a la naturaleza de aquello, de lo que se hace para construir algo, ¿no? O sea, por ejemplo, dice, en el arte, ¿no?, cuando utilizamos el barro para hacer una vasija, estamos en realidad utilizando el potencial del barro a partir del cual esa imaginación va manifestando, desocultándose, revelando una potencialidad que está en esa misma materia y que nosotros extraemos de ella, ¿no?, para que muestre un florecimiento. Esa es la técnica que él identifica con la poiesis, con la creatividad, con la poesía, en ese sentido. Pero esa es una técnica muy distinta de la techné moderna. La techné moderna, dice él, es completamente opuesta a esa. No trata de extraer, de guiarse por, de que la naturaleza que utiliza para, a través de tecnología, crear algo, lo guíe en sus pasos, ¿no? No es que se presenta ante la naturaleza como el pupilo que va ante el maestro y le dice, enséñame, sino más bien como el juez que entra frente a un testigo hostil y lo obliga a responder preguntas que uno mismo ya tiene preformadas esperando respuestas particulares. En otras palabras, la tecné moderna es una tecné que no se entrega a la materia para que ella le muestre y le revele algo, sino más bien es una que se impone a la materia para sacar de esa materia lo que uno espera que la materia no tenga. Entonces dice, la tecnología moderna es una tecnología explotativa, que explota, que ve aquello que es su materia como un objeto de utilidad, no como algo de lo cual puede derivar algo que no conocía, ¿no? Como el pupilo puede esperar que el maestro, no sé, antes el griego iba a la naturaleza y se presentaba frente a ella para que ella le hablase, para que ella le diese un conocimiento, una sabiduría que no tenía. En cambio, nosotros ahora pensamos que la naturaleza está subordinada, sometida a nuestros prospectos. Esa es una diferencia esencial, ¿no?, que quiere decir que nuestra actitud tecnológica ahora es una actitud de dominio, de poderío, ¿no?, en la que el objeto está completamente a la merced de nuestros propios designios. Bueno, eso tiene que ver, obviamente, con algo que sucede clarísimamente en la modernidad. Ya hemos hablado hace un poquito de las primeras clases que hemos tenido, de cómo es que el hombre moderno lo primero que hace es niega que la naturaleza sea animada, que ella tenga una vida
y más bien la ve como algo objetificable,
¿cierto?
Matematizable, cuantificable, una materia muerta, ¿no? Los bosques no son ecología viva conectada con todo el demás, sino son objetos para nuestra explotación y la producción que nosotros pagamos de ellos. O sea, una concepción completamente contraria a esa concepción que esta famosa película, que seguramente ustedes han visto, que se llama Avatar. ¿Quién ha visto Avatar? La película más popular de los últimos tiempos. ¿Qué cosa nos dice Avatar? Avatar dice la relación que tenemos con el mundo es una relación vital. El mundo es vital. El mundo pulsa con una pulsación más profunda que la que pulsa el ser humano. O más bien, que la pulsación del ser humano está conectada con la pulsación del universo. La modernidad se caracteriza por la negación de esa pulsación y la objetificación de la materia. O sea, el ver al mundo detrás de coordenadas cartesianas.
De verlo meramente como cuantificado. Entonces, Heidegger nos va a decir que con la técnica moderna estamos acostumbrados a pensar el mundo como algo medible, ¿no? Y entonces, que la agricultura es ahora industria mecanizada de la alimentación. Industria mecanizada de la alimentación. En el que se emplaza aquello que vamos a utilizar como si fuese algo de lo cual vamos a sacar nosotros un provecho completamente independiente de las necesidades de aquellos que estamos colocando, ¿no? El aire se reemplaza a que dé nitrógeno, al suelo a que dé minerales, al mineral a que dé, por ejemplo, uranio, a este que dé energía atómica que pueda ser desatada para la destrucción o para la utilización pacífica. Explotamos, sacamos, extraemos de la naturaleza y almacenamos. Ya no es, dice él, como era antes, ¿no? O sea, por ejemplo, la tecnología más amable, que tenía que ver con una simbiosis entre la naturaleza y la mecánica, en la que poníamos un molino de viento, ¿no? El molino de viento daba vueltas y eso daba una energía que movía, etc., ¿no? Una máquina que trabajaba en unísono con la naturaleza. Ahora no, ahora nosotros entramos en la mina, destruimos el medio ambiente, sacamos lo que necesitamos y lo almacenamos para de ahí producir lo que nosotros queremos. O sea, la relación de enajenamiento con la naturaleza, dice, es característica de la tecnología moderna, de la tecnología de nuestra era, ¿cierto? En la que el objeto, la naturaleza, se ha convertido en un objeto que ella bestand. Palabra que utiliza, ¿no? En alemán. Quiere decir que la naturaleza se ve como una reserva material, inerte, sujeta a una necesidad de producción, en otras palabras, a una necesidad de generación de energía. La imagen esta de que del aire sacamos el nitrógeno y del nitrógeno y de repente tenemos una bomba y esa bomba nos da el poder sobre la naturaleza, de que eso está orientado en esa dirección, contrastándolo con una época en la que la relación con la naturaleza era de otra naturaleza, Ahora, ¿cuál es la consecuencia de esta situación? Dice él que esto tiene una consecuencia radicalmente negativa en la vida y la experiencia del ser humano en nuestra época. Y es la del desarraigo, la de sentirse extrañado de la naturaleza. La de sentir que no tiene uno una relación con la naturaleza. Y Heidegger tiene una cosa, a mí me parece que se da cuenta que el lenguaje que se utiliza es un lenguaje que siempre refleja exactamente la actitud que está detrás de uno, ¿no? O sea, cuando uno habla del mundo como imagen, uno está hablando de una cosa muy distinta de cuando uno habla de la tierra, ¿no? Porque la palabra tierra te remite a una relación con la naturaleza muy distinta de aquella a la que te remite el mundo cuando lo ves como un concepto, ¿no? El concepto del mundo o del globo, ¿no? Lo globalizado, ¿no? Entendemos qué cosa es la globalización. En cambio, la tierra te remite a lo más inmediato. Se dice, por ejemplo, dice lo siguiente. el principio de razón es el principio del representar, representar racional en tanto cálculo asignador. El principio de razón, dice él, es lo que define nuestra relación con la naturaleza. ¿Y eso qué quiere decir? Que la define en función de una medida que va a asegurarnos el control sobre la naturaleza. Solamente si la podemos medir y podemos predecir lo que va a pasar,
es que la naturaleza va a estar controlada por nosotros. O sea, desde el momento en el que yo puedo ponerle parámetros a algo, parámetros anticipables,
es que esa naturaleza va a estar bajo mi poder. Esa perfección, ¿no? La técnica moderna nos empuja incesantemente a procurar que sus productos tengan la perfección total, la máxima posible. Esa perfección consiste en la total seguridad del cálculo de los efectos, del contar con ellos y estar seguro de que pueden ser calculadas las posibilidades de resultado. La perfección entonces radica en esta capacidad de medir las cosas y tenerlas aseguradas de anticipadamente. Hoy, dice, ya no hay tierra. Solo nos quedan concentraciones parcelarias, terrenos. El monte es soñado hasta sus entrañas. Piensa el lenguaje, ¿no? El lenguaje que se llama es un lenguaje dramático, ¿no? El monte es soñado hasta sus entrañas con la cantera productora de hormigón. En lugar de caminar por sendas, se componen las autovías. El río desaparece para dejar lugar a los embalses. El agua se convierte en un almacén de H2O al servicio de los tecnócratas sin respeto por la tierra. Todo esto queda muy lejos de la imagen que pongamos los griegos tenían de la tierra como hogar del hombre. Desarraigo de la naturaleza quiere decir que el hombre se encuentra huérfano. La naturaleza se convierte en un objeto que está completamente desconectado de las aspiraciones que tiene ese humano para sí mismo. Y lo convierte simplemente en un objeto de su poderío. Ya no hay esa simbiosis inspiradora de la que hablaba Mumford, ¿no? Cuando decía que la tecnología tenía que ser órfica también. Tenía que conectarse con aquello que nos inspiraba a altos ideales. Los románticos decían que si ustedes en algún momento están confundidos, perturbados, ¿no?, deprimidos y no saben qué hacer con su vida, la única manera de encontrar el mundo era salir a la naturaleza y observar la naturaleza. Fíjense lo que esto quería decir. Y además, eso lo conocemos nosotros en nuestra propia experiencia. En el momento en el que uno entra en contacto con la naturaleza, hay un efecto que tiene la naturaleza sobre nosotros que nos revitaliza. El romántico decía que la naturaleza va a responder las preguntas que nosotros no podemos responder, porque hay una lógica en la naturaleza propia, interna, ¿no?, que es tan armónica que tiene una resonancia en nuestro cuerpo que la armoniza también. O sea, el romántico está hablando de una relación con la naturaleza en la que hay un arraigo también, en la que la naturaleza tiene una resonancia en nosotros, en la que reconocemos que la naturaleza externa es una naturaleza que está arraigada en nosotros mismos. Y lo que dice Heidegger es que la naturaleza, la tecnología moderna, está basada justamente en el corte, el quiebre, la ruptura de esa relación con la naturaleza. Que el hombre moderno se ha convertido en un trabajador o en un soldado. El trabajador de una fábrica industrializada en la que cada uno tiene un lugar mecanizado, ¿no?, en la que uno tiene que aprender a trabajar un horario en el que la aspiración propia, el placer, la satisfacción no juegan un papel. O un soldado que tiene que aprender a ver a su enemigo como un objeto en lugar de como otro ser humano, porque si no, no podría disparar contra él. O sea, esta relación, esta actitud con la naturaleza, ¿no?, que está basada en una objetificación de aquello que estamos tratando, eso es lo que Heidegger está llamando un desarraigo. El desarraigo del ser humano, el desarraigo del ser tecnológico que somos nosotros. Hay una imagen que Heidegger da una imagen del mundo y del espacio. Escribe una carta a un amigo, le dice: no sé si usted está espantado, pero yo desde luego lo estaba cuando vi las fotos de la Tierra y de la Luna. No necesitamos bombas atómicas, el desarraigo del ser hombre es un hecho, solo nos quedan puras relaciones técnicas. El desarraigo del hombre que está sucediendo es el final, a no ser que alguna vez el pensar y el poetizar logre algo, alcanzar el poder. O sea, ¿qué cosa es lo que lo horrorizaba a Heidegger cuando vio esa foto por primera vez? ¿Qué piensan ustedes que podía ser?
A mí
me supone
que, o sea, salirnos del mundo ya revela un desarrollo artístico, ¿no? O sea, lo que él antes consideraba que era una cuestión más de, no sé, de proyectos de vida, ¿no? De algo más teológico, ahora es artístico, o sea, hasta donde hemos llegado que de verdad podemos.
Claro, pero esa, fíjense, cuando nosotros decimos como Ortega, el ser humano tiene la capacidad de entrar a una sobrenaturaleza a través de su pensamiento, ¿cierto? Nos insertamos en nuestra fantasía y ahí imaginamos. Lo que Heidegger está diciendo, fíjense, ya no tenemos que entrar en nuestra fantasía. Tenemos una imagen de algo que antes no era tan inmediato, que no podíamos sino en el lenguaje hacerlo. Ahora lo podemos hacer en la televisión. ¿Cómo está transformando eso la naturaleza del ser humano? Dice, yo siento que es como que el hombre se ha quedado huérfano. Aquello que le daba sustento de pronto se ha convertido en un objeto visual, una imagen técnica. Y de pronto las relaciones que teníamos con algo se transfieren a una relación completamente objetiva. Entonces uno dice, ah, qué tontería, ¿no? O sea, qué cosa muy... Bueno, a mí me parece que eso hay que pensar. Hay que ver cómo es que eso de verdad cambia nuestra relación con el mundo, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Que eso que Ortega se decía que era la esencia del ser humano, su capacidad técnica, su capacidad de abstraerse del presente y de pensar en las posibilidades, ahora se ha convertido en un objeto visual que todo lo convierte. Yo me acuerdo que alguien me dijo una vez que estaba estudiando en Nueva York, me dijo, ¿sabes que aquí en Nueva York hay mucha gente que nunca ha visto un pollo de verdad? Que el único concepto que tienen de un pollo es el pollo ese que está en el supermercado pelado ahí sin cabeza ni patas, que eso es lo que ellos han visto toda su vida como un pollo. Entonces tú piensas, bueno, porque ha vivido siempre en una cultura urbana, nunca han salido a la granja, no saben lo que es la granja. Y lo que Heidegger está diciendo, ¿qué pasa si es que el mundo se convierte como en ese Nueva York para esa persona que solamente conoce al pollo como un pedazo de carne, ¿no? De esa forma. ¿Cómo transforma al ser humano esa experiencia y su relación con el mundo? Bueno, a ver, cuéntale, por favor, de esta reacción de Heidegger. Pero no es como que la naturaleza no está ahí, ¿no? O sea, lo que pasa es que la ha convertido en un objeto. Es como el hombre que tiene una mujer que es su esposa, ¿no? Que la comienza a utilizar como un objeto. No es que no esté ahí.
Claro, pero, o sea, yo me refiero al hecho de que esté explotando tanto la naturaleza, de que esté maltratando tanto la naturaleza, como por decir esto de la mina, de alguna forma está matando la naturaleza. Y va a llegar a un punto tanto ese deseo de poder que va a acabar con todo lo mismo.
Lo que esto es el camino hacia la autodestrucción. O sea que la razón por la cual el desarraigo es un problema es porque el hombre al desarraigarse es está perdiendo justamente la raíz que le da a él su naturaleza.
A mí me parece muy interesante porque me doy cuenta, si yo viajo unos miles de años al pasado, unos siglos, quizá, y le pregunto a un romano, a un griego, dime para ti qué es el mundo, él es inevitablemente se va a remitir al viñedo, al trigal, a la calenda, al Mediterráneo, y va a empezar una suerte de poiesis, como se diría decir, para tener ideas más que todo más místicas, naturales. Pero si hoy en día, y entra alguien al sonido, le pregunto por la Tierra, el mundo, mire, ahí está, pues, y señalaría una imagen. O me diría tercer planeta del sistema solar con tal distancia respecto al Sol, tiene tal cantidad de estrellas, su circunferencia, su ciclo de rotación y de relación dura tanto, y es una visión más más mesurable. Ya no es un mundo, es un cuadro.
¿Y qué pasaría si alguien dice que tiene eso de mal? ¿Eso no sería más bien el desarrollo de su humano? O sea, el no depender tanto de su relación con la naturaleza, y más bien crearse una naturaleza que esté más de acuerdo a sus necesidades, perfeccionarla en cierto sentido. Hacerla una imagen en vez de hacerla una
vacía. Yo creo que si de hecho hay todo un rollo de evaluación que está de la incluso de lo que estudia Heidegger, pero me parece interesante lo que usted mencionó de esa vitalidad. Yo creo que se siente un nivel mucho más allá de lo racional, ¿no? Creo que todos los momentos de ir a la playa, al campo, mirar las estrellas, como mencionó una vez, y asombrarnos, eso nos conmueve y nos conecta con algo que
la naturaleza le transmite eso, que ve las estrellas y siente la inmensidad del universo, o ve una puesta de sol y se conmueve. ¿Quién no ha sentido eso? ¿Todos han sentido eso? ¿Todos? ¿De verdad?
Sí.
O sea, ¿todos están de acuerdo?
Uh-huh.
¿No piensan, por ejemplo, que eso puede ser una cosa supersticiosa, que la relación con la naturaleza es algo que nosotros sabíamos que
era
la naturaleza, que más bien la naturaleza es esto?
Pero, por supuesto, creo que simplemente es un cambio de óptica, ¿no? Porque si antes, como dice el romano, veía el mundo de una manera más misteriosa y se refería a lugares donde vivía, ahora el ser humano de repente ya no ve a la Tierra como el mundo, sino al universo, y se sorprende de la diversidad de estrellas, las actividades enorme que hay de galaxias, nos sorprendemos, o sea, aquel que ya se ha dado cuenta que el planeta Tierra es solo un pedacito de un universo tan grande, entonces nuestra casa ya pasa a ser no solo la Tierra, sino pasa a ser todo el universo, ese conjunto de estrellas, de galaxias. No sé, yo siento eso, ¿no? Que nuestro hogar, nuestra casa no es solo la Tierra, no es también el sistema solar, también la galaxia, también la Vía Láctea.
Pero ojo, que lo que está diciendo Heidegger no es eso, sino que la relación que tenemos con lo que es nuestro hogar, como lo definamos, ha cambiado su calidad. O sea que ya no, él está diciendo que estamos perdiendo esta capacidad de emocionarnos por el mundo, pero estamos viendo meramente a través de un concepto. ¿Quiénes están de acuerdo con eso? Muy lejano. ¿Y quiénes piensan?
Cerca.
Estamos cerca.
Porque estamos ahí.
Porque estuvimos.
No.
Sí, a ver, ¿quién seguía?
Yo creo que todo eso de lo feico, la noiesis y Dionisio bajando al final del final es un poco de dulzura, es lo mismo. Estamos volviendo a la misma dicotomía de que podemos emplear la técnica tanto para objetivizarlo todo y volverlo todo números, y por lo tanto, creo que lo malo no es que veamos todo números, porque podemos modificar, reflexionar nuestras cosas, lo malo es que solamente lo consideramos como algo aprovechable de él. Entonces, quitamos lo humano de los humanos, lo misterioso de la naturaleza, y ese tipo de cosas, fuera de esas exposiciones o no, o relaciones lindas y sentimentales, nos generan adultos saber, nos hacen ser menos titánicos destructivos y más capaces de medir hasta dónde, porque de hecho es un titánica de poder lograr más cosas y más cosas, nos está ayudando a crecer y convertirnos en lo que ahora somos la humanidad, pero también nos está. No nos permite ver los límites de cosas que sí tienen límites. Por ejemplo, los recursos naturales tienen límites. Una vez dejamos de pensarlos como algo vivo y algo limitado, la destruimos. Pero llega un momento, como estamos llegando ahora, y nos damos cuenta que ya no vamos a poder conseguir un montón de cosas naturales en el lugar que tenemos. Y hay que preocuparse por lo que tenemos reordenar lo que hemos ido estudiando 10 años antes. Ahora, esto de que de los pollos de Nueva York, me recuerda algo muy gracioso de mis primos. Porque mis primos, muy chiquitos, cuando tenían 4 o 5 años, empezaban a descubrir si tenían de Nemo y los pollos de Boca. Los demás tenían la idea de una marca es una vez, se marca por. Entonces, recuerdo que alguna vez dejamos, y yo les intenté explicar esto, cómo era esto, y mi tía no quería, porque pensaba que era la en vez de dependientes, se sintieron felices de pensar que un animal tenía que dejar de vivir para que se coma, o sea, un mes entero de mierda. Me parece una relación muy buena porque a ellos, por ejemplo, les estoy contentando y les enseñaron a ser más humildes, a pensar que algo moría para que ellos vivieran. Y usar otros deseos. Entonces, en ese chiquito de los mayores que tenemos, creo que es grande lo que nos está pasando. Estamos volviendo a conectarnos con el poder de que cosas mueren y cosas se gastan y personas trabajan para que
o sea, que tú ves también la situación actual como una oportunidad para reconectarnos precisamente porque estamos en ese límite.
Estamos justo en el límite y podemos irnos o por completo a otro lado, dejar de lado todo lo que es todo lo poético y destruirlo y las cosas, o irnos al otro lado y empezar a reconciliar. Ahora, no porque estamos en la hora del planeta, pero también nos conectamos todo el tiempo en canal y ya casi no vivimos en esa posibilidad, sino en entonces esas dos cosas estamos como que ahora por fin estamos en un momento de cambio y de repente es nuestra generación la que tiene que tomar la decisión de ganar todas.
Y en hacer